Vamos a saludar al médico veterinario Jorge Dillon. Es el presidente, es el máximo responsable a nivel nacional del SENASA, que es el Servicio de Sanidad Animal. Dillon, ¿cómo le va? El Chavo Ortiz y Raúl Carelo los saludamos. ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo les van ustedes? Y deseo que a la audiencia que la audiencia esté muy bien.
Bueno. La verdad que nos ha motivado llamarlo porque vemos que el SENASA está trabajando junto a una delegación japonesa, sobre todo en Patagonia Norte, ¿no? Para fomentar un intercambio o para generar exportaciones para el país en carnes, tanto bovina como ovina. ¿Cómo marchan estas gestiones? ¿En qué lugar estamos? Y nosotros le hablamos desde Esquel, desde Chubut, la Patagonia Sur, y queremos saber si hay
Principales
algo.
interesados.
¿Eh? Claro.
Principales interesados.
Sí, claro. Por supuesto. Ahora está Patagonia Norte. Queremos saber si el proyecto nos incluye, ¿no?
Obviamente que incluye a toda la Patagonia. Lo que está haciendo Japón a solicitud nuestra oportunamente es reconocer el estatus sanitario de la región patagónica entera, desde el río Colorado Barrancas hacia Tierra del Fuego. Con satisfacción, el informe de los técnicos japoneses fue muy bueno. Esto fue una misión que se hizo a principios de abril. Estuvo trabajando en la zona más de una semana. Después también incursionó en la región central del país, en provincia de Buenos Aires, puesto que ellos han manifestado, en primer lugar, están muy interesados en consumir carne argentina, y carne argentina en este caso sería de la Patagonia, tanto vacuna como cordero, como bien nos decían, pero también otras mercancías. Hablamos de frutas, de limones, de cerezas, de uvas, otros productos que también algunos de ellos son de la región, otros no. Pero lo importante es que se activa a partir de la nueva gestión presidencial la relación con Japón, y eso abre puertas sin duda alguna, cuestión que seguramente va a ser analizada y discutida en el viaje del señor presidente a fines de mayo hacia ese país.
Claro, entonces uno se pregunta, ¿no? Porque siempre hay un entusiasmo y creo que es válido, ¿no? Cuando se abre un mercado, cuando hay una posibilidad concreta de exportar. Pero también siempre está el temor de cómo se regula ese mercado para que ese proceso exportador no tenga un impacto directo en los precios para ese producto en el mercado local, ¿no?
Exacto, sí, sin duda esto, siempre en esto nosotros abrimos el mercado, después la actividad privada es la que termina definiendo el tema en cuanto a los precios, la rentabilidad y la oportunidad o no de cerrar un negocio. Pero también ustedes piensen que Estados Unidos, que es uno de los principales productores del mundo de carne, no solo exporta un montón, sino que aparte es el principal importador de carne del mundo. Graciosamente, importa productos y exporta productos de alta calidad a distintos mercados del mundo y hace negocios. Y yo creo que eso es justamente lo que tiene que hacer Patagonia, entender que la privilegiada condición sanitaria que tiene el país, perdón, la región, le permite importar carne del norte argentino y exportar a mejor valor la carne, inclusive hasta con hueso, que tiene la región patagónica, o sin hueso, perfectamente. Digo con hueso, me refiero al cordero, básicamente, ¿no? En
Sí.
carne vacuna, creo que lo ideal es vender sin hueso, aunque podría existir mercados como, por ejemplo, el mercado chino, en el cual nosotros estamos intentando lograr entrar con este producto, y bueno, básicamente el primer paso sería justamente Patagonia.
Claro. Ahora, la cuota de exportación de corderos a la Unión Europea es de 18.000 toneladas, ¿no? Si no, no tengo.
Exacto.
Sí.
Y
la verdad es que.
Que nunca cumplimos.
Claro, el tema es ese, ¿no? Nunca cumplimos porque nunca llegamos. Esto viene de la mano también de un programa para modificar, digamos, llevar a crías más intensivas, más eficientes, a sistemas de producción distintos a los actuales?
A ver, sin duda lo que uno pretende es lograr un muy buen precio, y ese precio es el tractor, sin duda, el motivador principal para que el productor incremente sus actividades dentro del establecimiento, logre incorporar tecnologías y procesos que implican esfuerzo, tiempo, dinero en definitiva, y que eso hace que pueda aumentar la productividad. Si aumenta la productividad, hay más disponibilidad. Si hay más disponibilidad, más posibilidades de continuar abasteciendo los mercados y obviamente buscar el mercado a mejor precio. Uh-huh. Porque de esto se trata. Por ahí Europa en muchos lugares, en muchos momentos no fue rentable. Y bueno, uno lo entiende, nadie está exigiendo que pese a que el mercado esté abierto, uno pueda salir a abastecerlo a pérdida, ¿no? Por supuesto, claro. Nadie lo haría.
Dignon, la verdad que como oportunidad es muy interesante, ¿no? Pero, digo, la exportación con esta cuota que se ha fijado de 18.000 toneladas y que usted mismo reconoce y conversábamos, no se cumple.
Exacto.
¿Por qué salimos a buscar más mercados si no podemos cumplir con el que ya tenemos, no?
Porque son otras oportunidades, porque, como les decía, también se abren otros productos. Las cerezas son patagónicas.
Sí.
Perfectamente pueden ser también otra oportunidad, otro nicho de mercado en el mundo, y porque en primer lugar es nuestro deber, que hoy día por razones por ahí comerciales o porque no alcanza la producción, no intentemos otro mercado, sería de nuestra parte algo suicida. Esta es la responsabilidad, entre otras, que tiene el organismo, de trabajar los distintos mercados y tener cada vez más oportunidades. Después, la actividad privada elegirá la más rentable.
Uh-huh.
Entonces, este es el tema. No, nosotros no podemos quedarnos en que, bueno, como total no producimos carne suficiente, ¿para qué vamos a abrir otro mercado? Me parece que lo nuestro está justamente en generar la confianza en el mundo para que hoy y en el futuro muchos países nos elijan como proveedor de carne. Le cuento que el embajador estaba muy entusiasmado con la posibilidad de comer carne, que los japoneses coman carne argentina. Él se mostraba un favorito, un entusiasta del consumo del cordero y también de la carne vacuna, sabe de la excelencia. Por supuesto que ellos tienen también productos para ofrecernos a nosotros. Ellos quieren exportarnos el famoso Kobe Beef, que es una carne muy especial producida por alemanes Wagyu en Japón. Ellos tienen una pequeña cantidad de animales, estoy hablando de 2 millones de cabezas,
claro.
Y que le exportan a todo el mundo, y ellos quieren que nosotros también tengamos la oportunidad de consumir ese producto.
Uh-huh. Se viene aquí una cuestión muy tradicional para la zona, que es la zafra de liebres.
Sí.
Con autorización para exportar. Aunque dice que hoy los mercados no están demandantes, que bueno, hay que hacer un esfuerzo, porque, digamos, si la zafra no se hace, finalmente terminamos pagando otros costos. Costo, digamos, de pastura, porque la liebre se come todas las pasturas.
Obviamente.
Tiene una incidencia en el resto de las producciones.
Sí, sí.
Ustedes, cuando salen a interesar mercados, ¿también le hablan de esta producción?
Nosotros hablamos de absolutamente todos los productos. Para darle una idea, Argentina tiene abiertos 190 mercados en el mundo con más de 4.000 productos. Dice 4.000 productos, bueno, sí, son carnes de distintas maneras de procesamiento, elaboración y demás, con lo cual las posibilidades son muy amplias. Entonces, nosotros trabajamos absolutamente todos los mercados porque oportunidades existen, existen empresas que hacen delicatessen, productos especiales, y bueno, todo eso nosotros lo metemos dentro de nuestro portafolio cuando salimos al mundo a negociar mercados, que a veces es no solo exportar, sino también importar productos, porque el mundo no está lleno de países amigos, el mundo está lleno de países con intereses.
Claro.
Y todos los países quieren exportar sus productos de alguna u otra manera, algunos agropecuarios, otros industriales. Y cuando uno quiere lograr efectos positivos en su economía, en nuestro caso el sector agrícola ganadero argentino es muy fuerte, es muy importante en nuestra economía, bueno, nos tenemos que sentar a discutir absolutamente todos. Los agropecuarios los discutimos nosotros, los industriales los discuten otros ministerios, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Economía, en fin, nos repartimos la tarea de acuerdo a nuestras misiones y funciones.
Uh-huh. Estaba pensando, ¿no?, mientras usted hablaba de esta cuestión, ¿cómo está incidiendo la importación de productos en, por ejemplo, en las economías regionales, ¿no? Nosotros concretamente el año pasado se produjo un cuello de botella con la fruta fina que no pudo colocarse en el mercado porque entraba casi a precio de dumping la fruta fina de Chile. Digo, ¿tienen ustedes, tienen únicamente el poder de policía en términos sanitarios? ¿Ustedes no pueden alertar sobre situación del mercado interno?
A ver, nuestra tarea es obviamente, de acuerdo a nuestras misiones y funciones, estrictamente de cuidar, de inocuidad de los productos que ingresan al país y darle seguridad al consumidor de que está produciendo, de estar consumiendo un producto apto, en este caso importado. Ahora bien, hay otros organismos, la Secretaría de Comercio Exterior y demás, que también está ocupándose de todos esos temas.
Claro.
En todo caso, nosotros somos consultados, pero lo cierto es que esas determinaciones las toman otras áreas del Ministerio como corresponde, perdón, del Gobierno Nacional como corresponde.
Usted es entonces optimista respecto de lo que pueda ocurrir en esta materia, en la posibilidad concreta de que el mercado patagónico se inserte como región diferenciada del resto del país.
Por supuesto que soy optimista, y por otro lado es lo que hemos hablado en más de una oportunidad con los ministros de la región. Patagonia tiene necesidad de agregar valor a sus productos, de entender que esa condición de libre de aftosa sin vacunación les da un plus que no tiene el resto del país. Hay países que demandan cada vez más proteína en el mundo y la carne sin duda está en el primer lugar, y esa posibilidad hay que aprovecharla de alguna manera. Para eso también tiene que estar la infraestructura adecuada, tiene que estar un montón de condiciones. No solo hablemos de carne, hablemos también de semen, de embriones, de genética que tiene Patagonia, excelente genética, que puede abastecer a muchos países que están interesados. El año pasado estuvimos en Rusia oportunamente, transmitimos nuestro deseo de ingresar al mercado con esas mercancías. Rusia es un país con condiciones climáticas muy extremas, la Patagonia las tiene, la genética nuestra está adaptada a esos países. Bueno, se pueden hacer un montón de negocios que hoy parecen lejanos, pero lo cierto es que la distancia se acorta mucho. Hoy día, a través de distintos medios, y por supuesto, bueno, hay que llegar con competitividad, eso es lo importante, obviamente. Nadie quiere importar de un país productos que en otros países los consiguen más baratos. Claro. Después hay que ver la calidad. Y en esto la Patagonia tiene mucho que ofrecer y hay que estar atentos. Lo peor que nos puede pasar es no pelean en un mercado y resulta que al tiempo ese mercado se hace muy competitivo para nosotros, muy bueno, y nosotros no estamos. Por eso nuestro trabajo en el SENASA es abrir mercados, obviamente de otras cosas, y mantenerlos. Y en el mantenerlos acá hay algo clave. Jugamos todos en eso, porque abrir el mercado puede ser fácil, pero es una mala praxis en un establecimiento, un producto que se aplica antes de la faena, un antiparasitario o algún otro producto que pueda generar algún residuo en la carne, bueno, a veces es objetado y es lógicamente objetado por los países, y eso nos puede generar problemas, trabas, aumento de costos por mayores exigencias o hasta la pérdida del propio mercado, ¿no?
Claro.
Así que hay que estar atentos a todo eso.
Jorge, estamos hablando con Jorge Dillon, es el presidente a nivel nacional del SENASA. Bueno, en una charla muy interesante, ahí estábamos leyendo una información que puede tener un impacto muy interesante para nuestra zona. En Bariloche estaban haciendo aceite virgen de Rosa Mosqueta. Finalmente, el residuo de eso, primero lo usaban para hacer briquetas, ahora lo mandaron a analizar y descubrieron que tiene varios omegas, ¿no? Los omegas estos que son tan buenos para la salud. Esto tiene, y están pensando en producir harina de Rosa Mosqueta. ¿Esto tiene que pasar por SENASA? ¿Tiene que tener la habilitación de ustedes?
Exactamente. Sí, sí, para el caso de lo que son los productos de consumo en el país, obviamente actuamos nosotros. También es cierto que los ministerios de salud a nivel provincial, pero depende de dónde se quiere llegar con el mercado. Si usted quiere hacer tráfico federal, si quiere exportar, obviamente tiene que ser autorizado por SENASA, porque es el que en definitiva le garantiza al mundo el cumplimiento de las normas que rigen el comercio mundial y que oportunamente establecimos a nivel de los organismos internacionales, multilaterales, como es la Organización Mundial de la Salud Animal, el Códice Alimentario, la Comisión Internacional Fitosanitaria, vale decir, el conjunto de los países del mundo nos reunimos al menos una vez por año y discutimos las bases sobre las cuales se previene, controla, erradica enfermedades, plagas y cómo se comercializan los productos. Y esas son las normas que nosotros acatamos y debemos dar seguridad en cuanto al cumplimiento de las mismas.
Bien, bueno, la Patagonia es grande, ¿no? Acá tenemos una delegación de SENASA y si se dan todas estas situaciones, va a ser muy interesante que el SENASA refuerce, ¿no?, su presencia en el terreno. ¿Tienen previsto ampliar el plantel de personal, ampliar las herramientas o la infraestructura para que puedan hacer los controles necesarios?
Sí, le agradezco la pregunta. La verdad es algo que nos ocupa desde el inicio de la gestión. Ustedes saben, el nuevo gobierno ha revisado muchas de estas cuestiones en cuanto a la dotación de personal y demás. Nosotros hemos hecho llegar nuestra preocupación al más alto nivel, haciendo ver la necesidad de tener cubierto todo el territorio nacional con gente, con capacidad para poder intervenir en todas las cuestiones que se hacen a nuestra misión y función. Así que hemos transmitido eso y esperemos tener éxito en las gestiones para que definitivamente la región no solo tenga más personal, sino que pueda trabajar muy codo a codo con los gobiernos provinciales, porque lo que hay que entender, y con los productores, porque lo que hay que entender que no solo es el SENASA, sino es el total de la totalidad de los actores que hacen a los quehaceres agrícolas ganaderos, los que en definitiva juntos posibilitan tener más producción en mejor condiciones, con mayor inocuidad, y esto es lo importante. SENASA está atento a estas cuestiones, atento a las cuestiones de llegar con más personal, inclusive en algunos lugares donde es difícil el tema y donde se hace difícil instalarse en nuestros laboratorios de diagnóstico. Tenemos algunas dificultades, la verdad sería necio no decirlo, al contrario, creo que es importante, pero lo cierto es que estamos ocupándonos de atenderlas.